La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Las estrellas de mar forman uno de los grupos de animales marinos más conocidos del fondo marino. Por lo general tienen un disco central y cinco brazos, aunque hay que decir que algunas especies pueden tener algunos brazos más.
En el extremo de cada brazo se encuentra un pequeño ojo simple que permite percibir la diferencia entre luz y oscuridad, lo que sirve para la detección de objetos en movimiento.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí estamos como siempre, fieles a nuestra cita. Esperanza Suárez, que es quien les habla, y Fernando Díaz Sarmiento, junto con todo el equipo que hace posible este espacio, les da la bienvenida y les da las gracias por acompañarnos hasta el final de nuestro tiempo. Pero bueno, como todavía queda un poquito para la despedida, ahora estamos felices y queremos aprovechar cada minuto de la Fuente de la Vida. Con este espacio, con la Fuente de la Vida, queremos llegar a muchas personas, a todos ustedes, y queremos llevarles el mensaje tan importante que tiene la Palabra de Dios, la Biblia. Millones de personas ya han podido experimentar el cambio y la transformación que Dios provoca en nuestras vidas cuando vemos, leemos y aplicamos la Palabra de Dios. Y eso es lo que vemos, la transformación drástica de aquellos que ponen en práctica lo que la Biblia enseña. Gracias a Virgilio Bagnoni, estos estudios, estos programas, llegaron a España y a todas las personas de habla hispana que acompañan esta versión del programa que originalmente fue denominado como La Fuente de la Vida del doctor de Biblia, John Vernon McGee. Dentro de poquito vamos a poder disfrutar y escuchar y crecer y aplicar la enseñanza que se deriva de este espacio. Ese es el bloque fundamental, el bloque central, podríamos decir. Pero antes vamos a dar paso a un tema musical. Después, como digo, vendrá la reflexión bíblica. Queremos recordarles que al final del programa les vamos a facilitar nuestras vías de comunicación y les daremos más posibilidades para escuchar los estudios, las reflexiones, las meditaciones, donde quiera que ustedes estén. Así que no se vayan, quédense con nosotros. Escuchamos la canción. Adelante, música.
Busques más, que tu alma ya no mire atrás. Siempre he estado ahí, contemplando tu gemir y suspirar. Tómame la mano y no me sueltes, y te enseñaré a andar sobre la mar. Trae aquí los panes y los peces, y recuerda que yo tengo mucho más para ti. Para ti. Se perfecciona en ti, no llores más, ya estoy aquí, pídeme, quiero suplir, no me busques más. Y suspirar.
Hay un dicho popular que afirma que todos los caminos llevan a Roma. Es una expresión que hace referencia a los tiempos del Imperio Romano, cuando se implantó una gran red de calzadas que facilitaban la comunicación por todo el continente europeo, aunque también en parte de Asia y hasta el norte de África.
Decenas de siglos después, la tecnología ha evolucionado muchísimo y hoy contamos no solo con simples carreteras, sino también con amplias autovías en las que los vehículos circulan a gran velocidad. Hoy se puede decir que podemos ir no solo a Roma, sino a todas partes. Pero hay un lugar al que solamente se puede ir por un único camino, y a decir verdad, un camino angosto y difícil.
Ya lo dijo Jesucristo, y es que muchos han entrado por ese camino, y hoy en los capítulos 8 y 9 de Hechos conoceremos la experiencia de dos personas que encontraron ese camino diferente mientras viajaban por aquellas carreteras romanas.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el libro de los Hechos en el capítulo 8, versículo 29, hasta el capítulo 9, versículo 16. Continuando nuestro recorrido por el libro de los Hechos y en particular por el capítulo 8, seguimos hoy considerando la conversión del eunuco etíope que comenzamos en nuestro programa anterior. Leemos aquí que este hombre de Etiopía estaba encargado de todos los tesoros del reino. En realidad era el ministro de finanzas, era un funcionario importante. Este hombre no viajaba solo, llevaba consigo un gran séquito de siervos y oficiales menores. No viajaba en el carro con las riendas en una mano y un libro en la otra. Este hombre estaba sentado cómodamente en su carro, protegido del sol por un toldo. Tenía su chófer privado y había llegado a Jerusalén para adorar. Y esto indica que era prosélito, o sea, un pagano convertido al judaísmo. Este hombre acababa de estar en Jerusalén. Había visitado el centro de la religión judía. Aunque esa religión había sido dada por Dios, el etíope salía de esa ciudad, pero todavía permanecía en sus tinieblas espirituales. Leía las palabras del profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. Y el versículo 29 de este capítulo 8 de los Hechos nos dice: «El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro». El Espíritu Santo estaba guiando aquí como guiaría en cualquier conversión. Felipe era el hombre de Dios a quien el Espíritu de Dios estaba usando. Y la palabra de Dios ya estaba en el carruaje, porque el etíope estaba leyendo un ejemplar de las Escrituras que llevaba consigo. Ahora, el versículo 30 nos dice: «Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees?». Podemos imaginarnos esta escena. Quizás Felipe levantó la mano y el eunuco ordenó detener el carruaje con todo su séquito, y entonces Felipe se acercó al carro y le oyó que estaba leyendo en voz alta al profeta Isaías. Y entonces le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y esta fue una buena pregunta, porque el etíope estaba precisamente necesitando una explicación porque no entendía lo que leía. Y veamos lo que ocurrió en los versículos 31 al 33 de este capítulo 8 de los Hechos. Él dijo, «¿Y cómo podré si alguien no me enseña?». Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: «Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia». Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Dónde estaba leyendo? En el capítulo 53 de Isaías. Estaba leyendo los versículos 7 y 8. Era obvio que había estado leyendo por algún rato y también debía haber leído los versículos anteriores que dicen: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento». Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros le tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Era evidente, pues, que el eunuco debió haber leído también estos versículos, y dicen aquí los versículos 34 y 35 de este capítulo 8 de los Hechos. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro?» Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¡Qué maravilloso lugar para comenzar! Es que cuando el Espíritu de Dios guía, las cosas se revelan con claridad. Él tomará las cosas de Cristo y las pondrá en claro. Usará la palabra de Dios. Hemos visto ya cuán poderosamente Dios usó a Simón Pedro en la conversión de multitudes de personas. Y Pedro había expresado con claridad que la palabra de Dios era necesaria para una conversión. Él dijo que una persona no podía ser renacida espiritualmente sin esa palabra. Escuchemos lo que él dijo en su primera carta, capítulo 1, versículos 23 al 25. Dijo el apóstol Pedro, «Pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba». La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora, cuando el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios, ¿qué sucede? Estos hombres estaban en el carruaje hablando acerca de la palabra de Dios. Felipe le estaba contando al etíope acerca de Jesús, y veamos lo que ocurrió aquí en los versículos 36 y 37 de este capítulo 8 de los Hechos. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Felipe dijo, «Si crees de todo corazón, bien puedes». Él respondiendo dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Recordemos que Felipe había tenido una experiencia con Simón el mago en Samaria y no quería que el caso se repitiera. Por eso, cuando este hombre pidió ser bautizado en agua, Felipe quiso estar seguro de que él creía con todo su corazón. Y leemos aquí en los versículos 38 y 39. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Dice aquí que Felipe fue llevado. Ya no era necesario que estuviera allí, y el eunuco etíope siguió entonces su camino y salió así de las páginas de la Escritura en su carruaje. Siguió alegremente su camino. Ahora, ¿qué fue de este hombre etíope? ¿Sabe usted que la primera gran iglesia estuvo en África del Norte mucho antes de que hubiera iglesias en otras partes? El eunuco etíope evidentemente volvió, y por su testimonio y su influencia se fundó allí una gran iglesia. Sería muy provechoso poder leer algo sobre la historia de la iglesia en Etiopía, pero el tiempo no nos permite hacerlo aquí. Ahora, ¿qué fue de Felipe? Leamos el versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Azoto es Asdod y estaba situada en las cercanías de Gaza. Para llegar a Cesarea tendría que pasar por Jope, donde está hoy Tel Aviv. Por tanto, él salió predicando el Evangelio mientras subía a lo largo de la costa hasta Cesarea. El Evangelio, pues, había ido hasta Judea y a Samaria, y ahora estaba extendiéndose hacia otras tierras. El eunuco llevaría el Evangelio a Etiopía. Felipe lo estaba proclamando por la costa hasta Cesarea. Y así concluye, estimado oyente, el capítulo 8 de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora a los Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 16. Este capítulo cuenta otra conversión sumamente interesante. La conversión del eunuco etíope que estudiamos en el capítulo anterior tuvo lugar en un carruaje. La conversión de Saulo de Tarso que veremos ahora tuvo lugar en el polvo de la tierra. El relato bíblico no aclaró si Saulo iba a caballo o si iba montado en burro cuando subía a Damasco. Pero sí sabemos que la luz fue tan brillante que el resplandor hizo que Saulo cayese a tierra. Cuando en nuestro estudio lleguemos a la carta a los filipenses, consideraremos los aspectos teológicos, psicológicos y filosóficos de la conversión de Saulo de Tarso. Aquí solamente trataremos los hechos de lo que realmente ocurrió en el camino a Damasco. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo 9 de los Hechos que inician el relato de la conversión de Saulo de Tarso. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Cuando la persecución comenzó en Jerusalén, la iglesia pasó a la clandestinidad. Y la iglesia de Jerusalén tuvo que comenzar a reunirse en secreto. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero muchos de los otros salieron y se dispersaron. Hallamos, por ejemplo, a Felipe en Samaria a lo largo de la costa mediterránea, como ya hemos visto. Lo que precipitó esta dispersión, por supuesto, fue el apedreamiento de Esteban seguido por la persecución. Como resultado, los líderes religiosos en Jerusalén se sintieron satisfechos por haber ahuyentado de Jerusalén a los cristianos, y al parecer estaban dispuestos a quedarse satisfechos con esto. Es decir, todos excepto Saulo de Tarso. Él no dejaba de amenazar de muerte a los discípulos del Señor. Aborrecía a Jesucristo. No creemos que el Señor Jesucristo haya tenido jamás un enemigo mayor que este hombre, Saulo de Tarso. Pues bien, él fue a ver al sumo sacerdote y le dijo: «Mire, me he enterado de que un grupo de estos cristianos se ha ido para Damasco, y yo les voy a ir a buscar». El hecho es que Saulo hizo lo posible por encontrar a los cristianos dondequiera que fueran. Su mayor deseo era exterminarles. Continuemos leyendo los versículos 3 y 4 de este capítulo 9 de los Hechos. Pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Al proseguir nuestro estudio bíblico veremos que Pablo contará este incidente dos veces más en el libro de los Hechos. El hecho es que Pablo nunca se cansó de contar acerca de su conversión. Le encontramos repitiéndola nuevamente en su carta a los filipenses, y es allí donde llegó al fondo del asunto y contó lo que realmente le sucedió. Aquí solo se nos ofrecen los hechos, y nosotros los repasaremos de nuevo, especialmente cuando estudiemos el discurso que Pablo pronunció ante el rey Agripa. Y veremos que ese discurso fue una obra maestra. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 9 de los Hechos. Él dijo: «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Ahora, ¿ha notado usted aquí la ignorancia de Saulo? Probablemente era el hombre más inteligente de su tiempo. Probablemente se graduó en la Universidad de Tarso, la mejor universidad griega de aquel entonces. Fue estudiante en la escuela de Gamaliel, el erudito hebreo. Había sido instruido en los detalles de la religión judía. Pero Saulo no conocía al Señor Jesucristo. «¿Quién eres, Señor?», preguntó. Estimado oyente, conocer al Señor Jesucristo es recibir vida. Y Saulo no le conocía. Leamos ahora el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». El Señor le dijo: «Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer». Saulo se encontraba aquí tendido sobre el polvo en aquel camino a Damasco. Esta fue una conversión muy notable. Observemos además que Pablo reveló inmediatamente su conversión. Este hombre que aborrecía al Señor Jesús, el que había hecho todo lo que pudo en contra de él, entonces le llamó Señor y le preguntó lo que él quería que hiciese. Estaba completamente dispuesto a cumplir las órdenes del Señor. Había sido completamente transformado. Esto nos recuerda las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 20, que dice: «Así que por sus frutos los conoceréis». Sin duda podemos saber lo que había ocurrido en la vida de este hombre. El versículo 7 de este capítulo 9 de los Hechos dice: «Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie». Más adelante, Pablo en su relato dijo que sus acompañantes no habían oído. ¿Es que hubo quizás un conflicto entre este relato del doctor Lucas y el de Pablo? No. Lo que ocurrió fue que oyeron el sonido de una voz y eso fue todo. No les fue posible comprender lo que fue hablado. Lo que oyeron no tuvo sentido para ellos y tampoco vieron a nadie, y se quedaron mudos de asombro. Lo veremos con mayor detalle en los capítulos 22 y 26 de los Hechos. Leamos ahora los versículos 8 y 9 de este capítulo 9 de los Hechos. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo se había quedado ciego debido al resplandor de luz del cielo que le había rodeado. Difícilmente alguien habrá estado más perplejo y confuso que Saulo. Si nosotros nos hubiéramos encontrado con él durante uno de esos 3 días en Damasco y le hubiéramos preguntado qué le había sucedido, creemos que nos habría respondido que no tenía la menor idea. Pero veremos que pronto Saulo ya se enteraría de lo que le había ocurrido. Leamos los versículos 10 al 12 de este capítulo 9 de los Hechos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: «Ananías». Él respondió: «Heme aquí, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque él ora, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista». Aquí vemos que Saulo de Tarso, un joven de mucho talento, se hallaba en Damasco, ciego y confundido. Mientras tanto, el Espíritu de Dios había venido a un hombre llamado Ananías y le había dicho que fuera donde estaba Saulo de Tarso. Continuamos leyendo los versículos 13 al 16. Entonces Ananías respondió: «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los no judíos, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los que no son judíos, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios explicó 2 motivos por los cuales llamó a este hombre. Saulo fue el instrumento escogido por Dios para cumplir 2 propósitos. En primer lugar, debía llevar el nombre de Jesús. Observemos que no fue llamado un testigo como lo fueron los otros discípulos. Es posible que Pablo hubiera conocido a Jesús en su crucifixión, pero no había caminado con Jesucristo en los días de su vida en la tierra. En realidad, no supo nada acerca de él hasta aquel día en el camino a Damasco. Ahora tendría que proclamar ese nombre, y es el mismo nombre que nosotros debemos llevar hoy. Es el nombre de Jesús. Ahora Pablo presentaría este nombre ante 3 grupos diferentes: los gentiles o no judíos, los reyes y los israelitas. Los no judíos fueron nombrados en primer lugar. Pablo fue el gran apóstol a los no judíos. Luego se mencionan los reyes, y veremos que Pablo aparecería delante de reyes y probablemente aún ante el mismo Nerón, y luego llevaría el nombre de Jesús a la nación de Israel. Cuando Pablo entrase en una ciudad, siempre visitaría primero la sinagoga. La sinagoga casi siempre serviría como su lugar de arranque para introducirse en una comunidad y en la vida de la ciudad. Desde allí alcanzaría a los no judíos, pero siempre iría primero a los judíos. En segundo lugar, el Señor dijo que mostraría a Saulo cuán grandes cosas tendría que sufrir por el Señor, o sea, que fue escogido para sufrir por Jesucristo. Creemos que nunca ha habido otro que haya sufrido tanto por causa del Señor como lo que sufrió el apóstol Pablo. Nadie se atrevería a decir: «Yo he sufrido más que cualquier otro. ¿Por qué permite Dios que esto me ocurra a mí?». Podemos sufrir o podemos pensar que sufrimos más de lo que realmente sufrimos. Sea como fuere, ninguno de nosotros sufre como sufrió Saulo de Tarso por el Señor después que llegó a ser el apóstol Pablo. Ahora, Al reflexionar sobre esta conversión extraordinaria, sabemos que hay quienes recordarán que dijimos que la conversión requiere que el Espíritu Santo utilice la palabra de Dios, y por medio de un hombre de Dios. ¿Se aplicaron estos factores en la conversión de Saulo? El Señor Jesús se le apareció personalmente a Saulo. Ahora, recordemos que antes que el Señor Jesús dejara a sus discípulos, les dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo y les explicó lo que el Espíritu haría. Dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 14 y 15. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, creemos que cuando el Señor Jesucristo apareció personalmente a Saulo, el Espíritu de Dios abrió sus ojos espiritualmente y los cerró físicamente a fin de que pudiera ver al Señor Jesús. De modo que podemos decir que ciertamente el Espíritu Santo estaba obrando. ¿Y qué diremos de la palabra de Dios? ¿Cómo fue utilizada en la conversión de Pablo? Saulo de Tarso era fariseo y conocía muy bien la palabra de Dios. En efecto, si hubo alguien saturado por la palabra de Dios, debió haber sido Saulo de Tarso. Cuando uno lee sus cartas, resulta obvio que estaba muy familiarizado con el Antiguo Testamento. Por lo tanto, vemos que el Espíritu Santo y la palabra de Dios fueron factores operativos en la conversión de Saulo. ¿Y cómo podemos decir que Dios utilizó a un hombre de Dios para alcanzar a Saulo? Aunque no hubo ninguno presente en aquel momento, creo que el hombre a quien el Señor utilizó para alcanzar a Saulo no fue otro que el mártir Esteban. Estos dos hombres, Saulo y Esteban, se encontraron solo una vez, y me refiero al momento en que Saulo se encontraba entre los que mataron a Esteban. Esteban había contemplado el cielo abierto y dijo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios». Según los Hechos, capítulo 7, versículo 56. Saulo habrá mirado al cielo y no pudo ver a nadie. Después había mirado el rostro de Esteban, dándose cuenta de que Esteban estaba realmente viendo algo. Creo que Saúl habrá esperado que algún día los cielos se abrieran y que él también pudiera tener una visión de Dios. Y eso ocurrió precisamente en el camino de Damasco, cuando el viajero contempló una brillante luz. Fue Jesucristo el que se le reveló en aquel lugar. Estimado oyente, usted también puede tener un encuentro con Dios por medio del Señor Jesucristo. Usted también podrá sentir que la luz de aquel que proclamó ser la luz del mundo le ilumina, disipa las sombras, aleja la oscuridad espiritual y transforma su vida en este mundo con las realidades de la vida eterna.
Agradecemos, amigos, a todos los que durante este tiempo de radio nos han acompañado. Muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias por permitirnos a nosotros entrar al lugar donde ustedes están. Pueden volver a escuchar el espacio y otros anteriores en lafuentedelavida.com o bien en la aplicación A Través de la Biblia. Esperamos que les haya gustado este tiempo de radio con la palabra de Dios. Y bueno, pues deseamos volver a encontrarles y conocer sus comentarios en nuestro próximo espacio. Nosotros aquí vamos a seguir preparando, trabajando y dispuestos para seguir en contacto con ustedes. Les decíamos al principio que si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen sugerencias, pueden ponerse en contacto con nosotros en nuestros números de teléfono 91 422 0524 o bien el 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Y si desean escribirnos, si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la siguiente dirección: info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Amigos, aquí estaremos preparados para acompañarles en nuestro próximo espacio. Y hasta entonces, esperamos que recuerden una verdad muy importante que no podemos dejar de decirla. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.